Sergio Markarián comenzó su carrera profesional en el año 1976 dirigiendo el Club Atlético Bellavista de Uruguay, con el que obtuvo el título de Segunda División Profesional. A partir de allí, prosiguió una extensa carrera en diversos países: Paraguay, Perú, Grecia, México y Chile, logrando 11 campeonatos nacionales, 7 subcampeonatos, un campeonato de América a nivel de selección, quinto puesto en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, semifinalista y finalista en la Copa Libertadores de América, entre otros. A lo largo de su carrera ha recibido numerosas distinciones, como la de entrenador del año en Perú en 1993, 1996 y 1997. En Paraguay recibió la misma distinción en el año 1991 y 2000. Y en Grecia recibió el mismo galardón en el año 2003. En el año 2000 fue considerado por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol como uno de los 10 mejores seleccionadores del año. Ocupa la posición 83 en el ranking de los mejores entrenadores del mundo desde el año 1996 hasta el año 2010, siendo el técnico uruguayo más destacado en ese ranking histórico. Es un placer recibir hoy, en Primer Pensamiento, Mejor Pensamiento, a Sergio Markarián.
Vamos arriba.
Perdonen.
No, por favor, gracias. Bueno, acá estamos de vuelta en Monomía y hoy realmente contentos y agradecidos con la visita tuya, Sergio. Muchas gracias por estar con nosotros acá. La verdad, estamos de verdad agradecidos y entusiasmados con la charla que ya arrancó hace un rato.
La verdad, primero gracias por la invitación. Estuvo jugoso lo de hace un rato.
Por suerte estaba todo apagado los micrófonos.
Fue muy divertido, muy divertido. Yo creo que el fútbol tiene mucho estas cosas, ¿no? De que a veces no nos animamos a decir micrófono abierto, un montón de cosas que sentimos, ¿no?
Es cierto.
Pero de todas maneras voy a tratar de ser generoso con ustedes y decir lo que me parece que hay que decir.
No, ya lo está haciendo con venir acá y con regalarnos el tiempo. Y bueno, estamos agradecidos también con Mateo por el espacio, como siempre, y estamos otra vez entusiasmados con esta charla.
Es una charla cultural.
El libro
no nos falta.
Vamos a ver para dónde nos lleva. Pero yo estoy sorprendido primero por, en esta charla off the record que estábamos teniendo, que estaba buenísima, cómo primero manejás conceptos, manejás planillas. Como decías vos, observás partidos, no los ves, sino que los estudiás. Y cómo toda esa información, un poco, que nos estabas ahí mostrando, se toca con muchas otras áreas de la vida, incluso. Contaste conceptos que me encantaría de alguna forma que volvamos a traerlos acá, porque son riquísimos, no solo para el fútbol, sino para la vida. El tema de lo que hablabas recién, de la honestidad al jugar, de jugar en equipo, de no jugar a la pelota, sino de jugar al fútbol. O sea, tenés un montón de cosas ahí que creo que son muy valiosas, que de alguna forma estaría buenísimo irlas tocando. Y como digo, no solo para el fútbol, sino para la vida y para todas las áreas de las personas que escuchan esto, que es un poco también el corazón de por qué arrancamos con esto, es generar inspiración en los demás. Y que no importa de qué áreas vengamos cada uno, siempre podemos aportar algo distinto y que lo podemos utilizar en nuestro día a día. Y esa es un poco la idea. Creo que nombraste cosas muy valiosas.
Hay algo que en la charla previa a Sebastián, futbolista, le gustó que tocáramos. Y que yo lo voy a decir desde un lugar no científico, porque no lo soy. No soy filósofo, soy apenas un entrenador que se ha preparado para ser entrenador, como se preparó para hacer una gerencia profesional en una empresa. Me preparé para la vida y hablo en función de mi experiencia, no de mi sabiduría, porque sabiduría no tengo, tengo experiencia. Yo encuentro que los entrenadores, en general todas las personas en todas las actividades, tomamos decisiones en una competencia de lo que dictan los afectos, los sentimientos, el cariño, el amor. Digamos así, cosas que residen, no estoy seguro, pero digamos que residen en el corazón. Digamos así, para reconocer dónde están estas cosas que son afectivas. y las cosas del razonamiento, que según dicen los científicos residen en la cabeza, en la mente, en el cerebro. Entonces, me parece que en todas nuestras decisiones hay una especie de lucha entre, entre el sentimiento residente en un lugar y el pensamiento residente en otro lugar.
Al final termina todo en el mismo lugar, ¿no?
El problema es que la batalla la gana el corazón. Y ese es un gran problema, porque le quita calidad a nuestras decisiones. Le quita calidad. Lo ideal sería que haya un aporte de las dos cosas. ¿Para qué? Para que la decisión esté basada en el razonamiento, en la ciencia, en cosas objetivas, pero que además tenga la carga emocional que tiene que tener toda actividad, porque una actividad hecha sin carga emocional no da gusto. El fútbol jugado sin carga emocional no da gusto. Ahora, qué lindo es ver jugar a un jugador inteligente. Yo veo jugar a tu compañero de Liverpool, por ejemplo, para nombrar para mí el prototipo de la inteligencia, y ¿sabes qué? Te deleita, te deleita.
En lo que hablábamos hoy, que hablaste de conocerse primero para luego liderar, y estás hablando más o menos lo mismo, ¿no? Saber para dónde va tu corazón para alinearlo con tu toma de decisiones.
Sí, Papelito está haciendo una referencia a la necesidad que yo creo, no sé si se enseña en el curso de entrenadores, pero yo en todas las charlas que tengo con los entrenadores jóvenes les digo la necesidad de conocerse a sí mismo, en qué tipo de conductor soy yo, cómo es mi estilo de conducir. Y entonces acá aparecen claramente las conductas de entrenadores que se condicen con conductas de la actividad empresarial, que es, si esto fuera X y Y, ¿sí? Sobre este costadito sería la preferencia por tener buenas relaciones con la gente, ¿sí? Digamos, acá está el 1 y acá está el 10, y la preferencia por cumplir con el trabajo a rajatabla, también graduado del 1 al 10. Entonces, hay entrenadores que se ubican en el 1 de preocupación por sus jugadores, pero 10 de preocupación por el trabajo, son los autócratas, básicamente, ¿sí? Y están los otros, los paternalistas, los que con tal de llevarse bien con los jugadores, entrenamos suave, no nos creamos problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una tercera posición que sale de ser 5 en cada una de ellas, ser un conciliador, que terminan siendo nada. Y que el verdadero desafío es primero conocerse, saber cuáles son mis virtudes, mis defectos, si mi tendencia es para este lado o para el otro lado. Pero entender que el éxito se alcanza si sos líder por amor al trabajo y por demostrar que sos el primero a llegar, el último en irte, de que traes el entrenamiento bien preparado, de que todo lo que se hizo se planificó, que es parte de un plan general, que estás haciendo controles en el camino para corregirlo, que estás abierto y que estás convencido que lo haces con tus jugadores o no lo lográs. Entonces, ese es el ideal. El 10 de dedicación a tus jugadores y el 10 de dedicación al trabajo. Ese es el objetivo que yo creo que como entrenador me he fijado. Voy a ser sincero, nunca lo conseguí.
Sí, por supuesto.
Es una línea. A veces he sido autoritario, a veces he sido conciliador, a veces he sido paternalista, pero he tratado de guardar una línea. Es la línea que yo creo que hay que tratar de guardar.
Y
yo quería decir una cosa con eso, porque vos hablas de tu manera de ser, tu manera actual, pero estamos hablando de que lo nombraste hoy también y lo traigo porque lo charlamos recién, de que no sirve de cualquier manera, de que hay una manera de trabajo particular, una manera de respetar al otro, una manera de ser que tiene que ver con, está totalmente implicada con esa manera de buscar ganar y de buscar lo mejor del otro.
Yo debo reconocer que recién hablamos de lo que era el lugar de residencia de los sentimientos, y hablamos del lugar de residencia del pensamiento, y la pregunta que hay que hacerse, y entonces, ¿el alma qué es? El alma es lo que yo soy, cuerpo y alma. Todo eso soy yo, único, único yo. ¿Tá? Esa alma, hay que transmitirla en el trabajo. Y ya no estoy hablando de espíritu. Yo como cristiano tengo que diferenciar que el espíritu es de Dios. El espíritu me lo da Dios. ese toque espiritual que tenemos como seres humanos, que no somos vacas, no somos caballos, no somos víboras, no somos aves. Ese espíritu del ser humano me lo da Dios. Creencia cristiana. Uh-huh. Ese ser que soy yo, esa alma, hay que tratar de trasuntarla sobre la base de dos cosas para mí fundamentales: la verdad y el amor. Yo puedo decir una verdad con desamor. Yo puedo decir una mentira con desamor. Puedo decir una mentira con amor. Pero mi desafío es decir la verdad con amor. Es decir, hermano, te equivocaste, pero acá tenés mi mano. Agárrate de mí, nos salvamos juntos. Trabajemos para que esto sea mejor. Esa verdad con amor es la que tenemos que intentar de que nos una más, de que nos haga más humanos, pero a la vez, vamos a no ser tontos, más productivos. ¿Cuánto más podemos rendir si nos decimos la verdad con amor? ¿Cuánto más podemos rendir si nos corregimos de las cosas que hacemos mal y nos corregimos en un ámbito de confianza? Bueno, es un intento. Yo no digo que lo consiga, ¿eh?
No, por supuesto. Ese es el ideal, es la búsqueda.
Digo que lo he intentado toda mi vida. Esa es la verdad. Esto que estoy haciendo con ustedes. Trato de decirles la verdad. Y lo hago con todo el amor para que a ustedes les signifique ganancia y no pérdida.
Sí, total. Eso es. Y aparte de ahí, de esos, como esos dos pilares que decís vos, algo que también que se siente y se nota, me imagino que es una habilidad que para liderar es tremendamente eficaz, que es la honestidad, porque el tipo te siente honesto, la persona te siente honesto, y creo que no se puede liderar de otra forma si uno no es honesto, si no es transparente. Y justamente hablando de liderazgo, para liderar hace falta habilidades blandas. Vos, ¿de dónde te nutrís de esas habilidades blandas para manejar justamente grupos que, como decís vos, vos te trazás un rumbo, pero a veces tenés que ajustar, a veces tenés que ser un poco más compasivo, a veces tenés que ser más duro? ¿Dónde te nutrís vos de esas habilidades blandas?
En un equipo de fútbol hay que anteponer el interés del equipo antes que los intereses individuales. Si uno tiene como norte el interés del equipo, los temas individuales los trata individualmente y los resuelve individualmente. A ver, pongamos un ejemplo. Hay un chico que se está equivocando en su manera de jugar, se cree Sandokan, le pega a todo el mundo, provoca a los rivales, simula, protesta con los árbitros. Y hay que llamarlo y decirle, mirá, si vos te concentrás en el juego, si cuando recuperás una pelota, en vez de tirarte porque te rozaron, salís de la marca y haces un pase de gol y después llegás a la definición y conquistás el gol, y es mucho más productivo que tirarte al suelo y protestar. Además, nadie va a hacer simpatía contigo porque te quejes. Nadie. A un juez no le cae simpático porque proteste. Dejá que proteste el entrenador. El entrenador sí. Es otra historia. Los jugadores tienen que jugar, tienen que concentrarse en el juego. Pase lo que pase, tienen que concentrarse en el juego. Entonces, eso lo tenés que hablar en forma personal. Si lográs el éxito, bárbaro, recuperaste un jugador. Y si no lo lográs, lo tenés que limpiar. No hay otra. No hay otra. No hay otra. El equipo siempre antes que el individuo.
Siempre. Pero me imagino que es muy difícil. Hay momentos en los que no tenés forma de sacar a ese jugador, eliminarlo. ¿Cómo manejar esos momentos en que alguien está desnorteado y bueno, hay equipos en los que no podés sacar a la gente, lo que tenés que corregir y seguir, ¿cómo haces para alinearlo? ¿Qué pautas das vos de comportamiento con él, que son para vos, que son imposible no cumplirlas para vos?
A ver, hay un trato humano. No, hablé rápidamente y con crudeza de una situación que tiene sus etapas, claro, que tiene reuniones individuales, que a lo mejor tiene los cristianos decimos que cuando alguien cercano a uno, hermano, peca, lo que hay que hacer es hablar con él. Y si el tipo no te hace caso, hay que hablar con él delante de otros dos hermanos. Y si aún así no fuera, entonces ya se plantea un poco en la congregación. el camino con los jugadores es igual. Primero es un mano a mano. Después llama al capitán, a los líderes. Chicos, miren, estoy hablando con él, le estoy diciendo que sería bueno esto, ustedes qué piensan. Y si eso no pasa, y capaz que hablarlo con todo el equipo. Y le diste una, dos, tres, cuatro, claro, cinco oportunidades. Claro, el tipo sigue en la suya, claro, porque tiene malas influencias, porque tiene valores instalados que son difíciles de romper, porque en el barrio le dicen que tal cosa, y pues que su papá, su mamá, su tío o un hermano mayor le dice tal o cual cosa y le llena la cabeza de cosas que son malas. Y si es contrario al equipo, hay que limpiarlo. Y si no lo puedo limpiar, me tengo que ir yo. Me tengo que ir yo.
Pero después de superarse esos pasos.
Sí, claro, hay todo un recorrido que hacer. Claro, claro.
Me acuerdo ahora, me hiciste reír porque me acordé de la de... Estaba escuchando a un entrenador que decía que cuando llegaba al vestuario estaban todos los jugadores mirando el celular. Claro. Y ninguno le está hablando bien de vos, dice. Ningún mensaje está hablando bien de lo que hiciste vos.
El paradigma de esa, creo que también en la mente de situaciones esas complicadas, pero que, no sé, tenés que pensar en el equipo, es la de la Copa América en Chile, que con San Paolo y con Vidal, cuando se manda, le da el día libre y choca el auto, y había una decisión ahí, sacarlo o dejarlo dentro del equipo, un tipo que era pieza fundamental. Entonces, esas situaciones son límites, porque se mandó tremenda macana, pero lo mejor para el equipo, evidentemente, es que el tipo juegue. Entonces, deben ser esos momentos que, como entrenador, te pone entre la espalda y la pared, porque lo mejor para el equipo es que el tipo juegue, pero a su vez se mandó una falta gravísima.
Sí, ahí la respuesta es cada entrenador, ¿no?
Por eso.
A lo mejor yo no lo hubiese hecho.
Claro, me imagino que no.
No sé, capaz, que me tendría que ver. A ver, a mí un día vinieron a decirme, me cayeron los periodistas en un encuentro que tuve con ellos, no en conferencia de prensa, pero salí de un evento y me agarraron los periodistas y me dijeron, Farfán fue visto anoche comprando cerveza a las 2 de la mañana en una estación de servicio. Y yo los miré y le dijo, ¿y quién les dijo esa mentira? ¿Cómo mentira? Hay una señora que declaró que lo vio, que lo otro. Digo, mire, yo le digo que es mentira, ¿sabe por qué? Porque Farfán no toma cerveza. Farfán toma champán. Al otro día lo llamé a Farfán. Digo, sí, una cosa, pero Sergio, estás loco. Ni loco. Dice, además, la verdad, tengo 10 amigos. Si yo tengo que comprar cerveza, mando a mis amigos. ¿Qué quiero decir con esto? De que hay que tener cuidado también con las cosas. Cómo se dicen, qué se dice. Hay que llegar al fondo de los temas. No hay que tomar decisiones apuradas. Yo no sé lo que hubiese hecho en el caso ese de que ustedes relatan de Vidal. Pero hay situaciones que son feas porque comprometen al equipo. Claro. Vidal comprometió al equipo.
Claro, claro.
Y, a ver, ganar un campeonato no significa haber tenido éxito.
Esto nos encanta.
Ganar un campeonato
no. ¿Qué es el éxito para vos, entonces?
No, hay muchas otras cosas que no tienen que ver con ganar o perder. No tienen que ver. Tienen que ver con haber hecho las cosas de acuerdo a lo que tu alma, tu ser, tu cuerpo y tu mente te indican, tus sentimientos y tu afecto te indican. En ser vos mismo, eso es el éxito. Llegar a ser vos mismo, eso es exitoso. Si además va acompañado de un triunfo deportivo, bienvenido sea, lo disfruto totalmente. Pero yo he tenido, a ver, he salido subcampeón y he tenido más satisfacción que haber salido campeón. Y sí, probablemente la historia no va a hablar de mí en ese lugar. Sin embargo, mira, pasaron... ¿Cuánto hace que estuve en Panathinaikos? 2001, 2002, 2003, 2004. Hace más... ¿Cuánto?
17 años. 2004.
17 años. Hoy me recuerdan muy bien. Hoy me recuerdan muy bien. Y no salí campeón. Tomé el equipo 12 puntos atrás. Empaté el primer puesto y perdí el campeonato por diferencia de goles. ¿Es éxito o no es éxito?
¿Ganaste los clásicos?
¿Eh?
¿Ganaste los clásicos?
Empaté los clásicos.
Pará, a mí no me quiero apartar de lo que hablábamos hace un rato, que hablaste de la dedicación a los jugadores, y hablamos del trato del plantel y de siempre priorizar el plantel, y hablaste del plantel como un todo. Pero estoy seguro que hay otra parte, que es el plantel como sus individualidades, como un grupo de personas que cada uno funciona como cada uno. Y parte de eso, de la dedicación a los jugadores que hablabas, entiendo que está la individualización de las personas, sí, de cada uno. ¿Cómo, a esta altura de tu carrera y en tu experiencia, tendrás años de dedicarte a conocer uno por uno para entender cuál es el trato con cada uno? ¿Qué hacías en particular para poder conocer a cada uno?
A mí me gusta para estas cosas hablar con ejemplos.
Adelante.
Año 1993.
Sí.
Yo llego a Universitario de Lima, cuarto en la tabla de posiciones al cabo de la primera rueda. 4 o 5 puntos del primero. Me dan los antecedentes. Un equipo dividido entre nacionales y extranjeros, entre jugadores hechos en el club y jugadores que vienen de afuera, todos peleados. Mis primeros comentarios son recibir de quejas de los locales contra los extranjeros, quejas de los extranjeros contra los locales, quejas. Entonces me fui a casa y, de acuerdo a todo lo que vi en los primeros 2 o 3 entrenamientos, hice lo que se llama un sociograma. Un sociograma, sí, es un mapa de las interrelaciones de los jugadores. Entonces, cuando vos ves que los jugadores se comunican, hay muchos jugadores que se comunican todos con uno y que este uno se comunica con ellos, eso es un liderazgo que ejerce un jugador. Y resulta que hay otros liderazgos y hay otros grupos, y hay algunos que andan solos sin adherir a ningún, son una especie de entes autónomos que andan dando vuelta por ahí. Entonces yo, cuando vi ese mapa, que me lo hice en casa pensando en las cosas que había escuchado, que había visto, en lo que había visto en el entrenamiento, dije, esto, si yo no lo arreglo, marchamos. Tengo que arreglarlo. Entonces dije, a ver, ¿cómo puedo hacer para que este, que es un ente autónomo, tenga una puerta para entrar en alguno de los grupos? ¿Cómo puedo hacer para que los grupos se comuniquen? ¿Cómo puedo hacer para que...? Entonces elegí tomar a los líderes y hacer reuniones con ellos para plantearles un objetivo en común, que era salir campeón. ¿No? Se hicieron las cosas así, aceptaron todas mis decisiones, salimos campeón. En una rueda dimos vuelta. Una fecha antes ya dimos la vuelta olímpica. Se dimos vuelta así, ¡tac! Tenía un equipazo, ¿eh? Así te los nombro, te vas a acordar. Tomás Silva, ¿te acuerdas de Tomás Silva?
No.
Un uruguayo que jugó en Nacional acá, terrible jugador, Tomasito.
¿Qué año fue eso?
Jorge Amado Núñez. Vargas. Baroni, un extremo izquierdo argentino nacionalizado peruano. Juan Reynoso, actual director técnico de Cruz Azul. Astegiano, zaguero argentino que jugó en Peñarol. Carranza, un prócer de universitario del fútbol peruano. Yo tenía un equipazo. ¿Cómo podía ser que ese equipo? Roberto Martínez, que era el capitán del equipo, un jugador excepcional, de una fineza, de una inteligencia, de una calidad brutal. Un equipazo, ¿cómo no voy a salir campeón con ese equipo? Lo que había que hacer era arreglar esas cosas que vos, claro, que abriste el tema.
Eso pasa siempre, cuanto más personalidad, más jugadores, más nivel de jugadores,
más difícil.
Más confianza, más ego, más difícil el trato entre ellos, alineados.
Sí, difícil. Sí. Duró poco eso, Pero por suerte después se fue puliendo, las cosas se fueron arreglando. Pero lo más importante, y es que con muy buen trabajo de equipo, el equipo fue campeón, ¿no?
Sí. Y el decir que hiciste el sociograma una vez que llegaste ahí, ¿qué análisis haces antes de aceptar un equipo, de ir a un lugar, de no sé qué calidad de jugadores hay, qué pretendés jugar? Si lo elegís o no ese lugar, si te parece.
Está bueno. La pregunta es para ser un entrenador con muchos años de trabajo, porque la verdad son distintas formas de elegir en distintos momentos de mi vida.
Lógico.
La primera vez que tomé un equipo, tengo que hablar un poco de mí, no tengo más remedio. A ver, yo hice el curso de entrenadores porque lloré el día que Uruguay jugó con Holanda en el Mundial de Alemania. Me dio vergüenza ese día como jugó Uruguay y lloré.
Perdón que te corte, pero es espectacular de ver ese partido por las cosas que suceden.
No pasamos la mitad de la cancha.
El día de los offside.
No pasamos la mitad de la cancha. Una vuelta Cubilla y Morena pasaron la mitad de la cancha y se abrazaron.
Pará, y en varios momentos de ese partido, Uruguay se ve sorprendido por la presión de Holanda y de repente, enseguida de cruzar la mitad de la cancha, el línea cobra offside y hay 5 o 6 jugadores de Uruguay.
Ese día, si no es por Mazurkiewicz, nos comemos 8.
Sí, sí.
Una superioridad. Ese día me di cuenta que el fútbol no era lo que yo iba a ver todos los domingos.
Esa fue la primera, Naranja Mecánica, ¿no?
Naranja Mecánica. Era otra cosa. Ese día lloré y mi señora me dijo, Sergio, dice, si tanto te interesa esto, ¿por qué no haces? Y mi hija, yo jugar no puedo jugar, ya había engordado 10 kilos, lo único que puedo hacer es en el curso de entrenadores. Y al otro día fui y me anoté en el curso de entrenadores.
Qué buena.
Y me hicieron dar examen de cultura y me hicieron dar examen técnico.
Tenías que hacer pruebas.
Y sí, porque como yo no tenía carrera de trayectoria profesional,
sí, me acuerdo, antes
tuve que hacer dominio, sí. Dominio, conducción, remate, un partidito, cabezazo.
Pero ves,
ahí hecho, aprobé y entré.
Pero algo de inferiores habías hecho, ¿no?
¿Eh?
Inferiores habías hecho.
Sí, yo en Lanús, en Argentina.
Por eso.
Pero a ver, en el momento en que yo podía haber empezado a jugar, me mudé para el Uruguay, me mudé de vuelta al Uruguay y se terminó.
Claro,
el fútbol se terminó.
Claro, claro. ¿Y lo tuviste en suspenso cuánto tiempo? Hasta que empezaste a estudiar.
13 años, 14 13. Años. 14 años jugando, a ver, jugando. Y yo trabajaba en LANCAP.
Sí, sí.
Y enfrente de LANCAP había unos terrenos, unas canchas ahí donde practicaba Progreso.
Claro.
Ahí conocí a Victorino. Y jugábamos ahí. Pero ligas comerciales.
Claro, claro, cosas. Claro, claro.
Entonces, en ese momento, tocan timbre en mi casa, después que hice el curso, unos tipos, como a las 10 de la noche, y les abro la puerta y somos de Bellavista. ¿Y para qué vienen? Queremos ofrecerle la quinta división en la B. Quinta división en la B. ¿Y cómo sabían de mí? Y fuimos al curso a preguntar por quién había hecho el mejor curso, quién fue el mejor alumno del curso.
Qué increíble.
Nos dieron su dirección. ¿Dónde hay que firmar? Dije.
Qué increíble. ¿Cómo el destino?
Y ahí la ayuda de Dios, digo yo, porque fui a Bellavista, en 4 meses salí campeón de quinta. El equipo de primera ese día perdió con Rampla, quedó quinto o sexto en el campeonato. El presidente llorando me ofreció el equipo, cosa que yo no acepté porque el técnico de primera y el preparador físico eran amigos. No acepté. Después ellos vinieron a casa a pedirme que tomara el equipo y que los designara a ellos asesores. Propuse eso, me aceptaron y ahí debuté en primera.
Qué increíble.
Y salí campeón de vuelta. En el mismo año salí campeón 2 veces.
Qué increíble.
Excelente. Increíble.
Increíble.
La mano de Dios, ¿no?
Te tocaron la puerta, literal.
Era ese camino.
Y ahí empezó algo que tomar una decisión para... A ver, yo era un funcionario del primer nivel de la empresa. Ganaba muy bien. Muy bien. Muy bien, te diría, para no preocuparme más después de 4 o 5 años de trabajo, no preocuparme más de nada. Ganaba muy bien. Andaba en Mercedes-Benz. Ganaba bien. Para ganar $300 por mes, me ya viste.
¿La jugaste de una?
La pasión.
Y me la jugué.
Y bueno, eso.
Y me la jugué.
Eso, hay que tener cojones, como dicen en España.
Anulaste la razón.
Sí. Pasé, sí, pasé muchos años sufriendo económicamente. Muchos años.
Cojones.
Inestabilidad.
Vendí todo, muchas cosas vendí para sobrevivir. Mi mujer fue un genio.
Qué bien.
Me bancó. Hasta que empezó a entrar algún dinerito por contratos. Siempre pensé que si te va bien te van a llamar. Y me va bien y me llamaban. Cuando vos decís cómo decidís dónde trabajar,
sí,
que
sí,
fue
sí.
La pregunta que inició esto, hay una etapa de la vida donde no elegís.
Claro.
Vas a donde te llaman.
Total.
Porque, mira, te voy a contar algo.
Ahí es la suerte y el destino, cómo te había tocado la puerta.
Sí,
en
sí.
El momento
En el momento que yo tomaba esas decisiones, había entrenadores que hacían un buen contrato por $100,000 al año. Yo, mi objetivo era hacer un contrato de eso, de $100,000 al año. ¿Por qué? Porque los bancos pagaban 12% anual de interés en dólares y mi presupuesto mensual era $1,000.
Clarísimo.
Entonces yo gano un contrato de $100,000 y no trabajo más.
Eras un CFO ahí.
Pero ¿sabes una cosa? Los bancos dejaron de pagar 12% y yo empecé a gastar más de $1,000.
Es lo que tiene cuando ganaba más.
Entonces hubo que seguir trabajando.
Se te hizo trizas el plan de negocio.
Después empezó una etapa donde la aceptación de los trabajos pasaban por objetivos. A ver, yo después de haber trabajado en Paraguay, de haber trabajado en Uruguay, en Paraguay, de haber trabajado en Perú, de tener ofertas de Colombia, de muchos lados, y yo me quería ir a Europa, porque pensaba que si en Europa me iba más o menos bien, iba a tener lugar en lo que para mí era destino final, España. Y un día me apareció la oportunidad, que fue un equipo chico de Grecia, y ahí me fui ganando 2 mangos, ganando menos de lo que había ganado en cualquier equipo, claro, en Paraguay, sí, sí, o en Perú. Pero dije, voy a abrir una puerta. Y ¿sabes una cosa? Abrí una puerta. Clasifiqué el equipo a las Copas Europeas, un equipo chico que peleaba el descenso, ¿tá? Y eso me dio un nombre.
Claro.
Y después vino Panathinaikos. Y eso, finales de Champions League, cuartos de final de Champions League, 2 años consecutivos, la clasificación al Mundial con Paraguay, el título de América de Paraguay, un poco me daba espalda para entrar en España. Me instalé 15 días en España para tener tratativas con 2 o 3 equipos que habían expresado algún interés, La Coruña uno, Español de Barcelona el otro, este equipo donde fue el ingeniero Pellegrini después, su primer Villarreal, equipo, Villarreal. Y ahí pasó que hubo uruguayos que me jugaron en contra. Y me jugaron en contra fuerte, muy fuerte.
¿Por qué? ¿Sabes?
Porque tenían sus candidatos.
Claro, me interesa.
Tenían sus candidatos.
¿Vos negociabas directo o tenías algún contratista?
Nunca tuve representante. Claro.
Capaz que ahí está la cosa también.
Siempre creí lo que te dije antes, de que si vos trabajás bien, sos decente, haces mérito, te van a llamar. Pero llegó un momento en que ya no era así, que había que entrar con empresario, que había que estar con representantes, que había que tener un cierto poder, que tenías que tener periodistas amigos, que tenías que tener empresarios amigos, que tenías que tener abogados amigos. Yo no entendí esa parte del negocio, o la entendí tarde. Y me quedé sin cumplir ese objetivo. Entonces ahí viene la otra parte de cómo decido aceptar o no. Te voy a poner un ejemplo. Apareció Chile como posibilidad de trabajo, Universidad de Chile. ¿Cómo no voy a querer ir? Un cuadro grande de Chile, ¿cómo no? Sí, claro. Yo estaba dando una conferencia en Perú, en Ecuador, en Perú. Estaba dando una conferencia en Perú, había viajado, me habían contratado por 3 días para dar una conferencia en Perú junto con Fernando Niembro y con un argentino que hablaba de marketing deportivo, no me acuerdo el nombre, pero estaba en televisión, era de los que aparecían en televisión. 3 días ahí, y ahí me llaman de la Universidad de Chile. Y entonces, en vez de volver a Montevideo, me voy para Chile y negocio mi contrato. Me hacen una jugada muy fea. Después de negociar el contrato, me invitan a una reunión para conocer a los demás dirigentes. En esa reunión, los dirigentes, por turnos y dirigidos, me hacen más de 40 preguntas. Entonces, por supuesto, es como si usted me preguntan 40 veces cosas, yo voy a tratar de responder. Entretenido, divertido. Cuando me iba, el gerente deportivo me llevaba y me dice, quédese tranquilo, pasó la prueba. ¿Qué prueba? Le digo. No, y como no era que yo ya estaba arreglado el contrato. O sea, yo lo que vine acá no vine a un almuerzo, vine a una prueba. No sé cuánto, me caliento. ¿Sabes cómo terminó?
Sos temperamental.
Me vine a Montevideo sin contrato. Cuando voy al aeropuerto a la mañana siguiente, los periodistas, el nuevo técnico de la U. No, 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 soy el técnico de la U, me voy.
Pero vos dirigiste después la U.
Sí, ¿por qué? Porque me llamaron de vuelta y me dijeron, Sergio, disculpe. Entonces ahí fui y le dije, mire, vamos a hacer una cosa. Como no les tengo confianza, vamos a hacer un contrato de 6 meses. No, no se puede. Acá nos aceptan contratos si no son de un año. Bueno, firmemos por un año, pero nos ponemos de acuerdo que a los 6 meses me voy. Dirigí 6 meses, salí campeón y me fui. Entonces, ¿cómo decido cosas? Y decido por esas cosas. Hoy, a ver, no voy a mentir porque no es bueno mentir. Ofertas concretas no tengo. Tengo interés de equipos que te preguntan.
¿En qué andás?
Sergio, ¿qué está haciendo? Me gustaría dirigir. Y yo sé cómo vienen las cosas y ahí yo enderezado, ¿viste? Le doy dirección. Digo, no, mire, vamos a ver, quizá mañana, pasado. Y en general lo que me han ofrecido no me ha gustado. Hay en este momento, en este mismo momento, una cosa que me gusta, que es un equipo importante que no está en primera división, está en segunda división, en un país de Europa. El equipo es importante, está en segunda división. Y los tipos quieren que yo sea director deportivo. Esto se materializaría en enero del año que viene. Hay un solo problema, y es que no quiero ser director deportivo, quiero ser entrenador.
Claro.
Y los tipos no se la están jugando por mi edad.
Claro.
Y los puedo entender, pero no saben lo que se pierden.
Qué bueno.
Porque ustedes se dan cuenta que estoy bien, ¿no? Sí.
No, lo que te iba a decir, se te nota que tenés el fuego, porque me decís Europa, y yo qué sé, y capaz que tenés que, te implica mover de tu familia, tus afectos.
No, como... en este caso ya iré. Por primera vez viajaría solo.
Ah, ok.
Sí, por primera vez.
Bueno, pero igual, ese fuego lo tenés, porque estás pagando ese precio,
claro,
de estar separado.
El tema es que no quiero ser... Te voy a decir una cosa. Intenté ser director deportivo.
En Danubio, ¿no?
Intenté, duré un mes y medio.
Pero pará, Sergio, ahí vos intentaste ser director deportivo y creo que cualquiera que intentase lo que quisiese intentar en cualquier puesto era una...
Sabes que es muy difícil...
Un lugar muy complicado.
Es muy difícil poner la cara por entrenadores que no te hacen caso. Es muy difícil.
Claro.
Y yo no quiero traicionar al entrenador. Entonces, cuando lo echan al tipo y me dicen dirigí vos, digo, están equivocados.
Claro.
Yo acá vine de esto. No voy a sustituir a este entrenador. Así que ustedes lo echan, yo me voy. Mucho gusto y me fui.
Qué distinto, ¿no?
Sí, por supuesto.
¿Está claro? Hice lo que tenía que hacer, sí.
Te quedaste con la
fui exitoso, de fui exitoso, fui exitoso, claro que fui exitoso, fui yo mismo,
claro.
Mi alma y mi cuerpo estaban en esa decisión.
Y con la, ya hablamos de un montón de cosas, y con la frustración y con las expectativas, ¿cómo te manejas?
Frustraciones hay, sobre todo las frustraciones del no reconocimiento, no las frustraciones de perder. Porque no siempre ganás. Yo tengo 30 y pico de años de entrenador, en 40 años de vida en la profesión, dirigí más o menos 30 y pico de años.
O sea, que se mide el resultado y no el trabajo que hay atrás. Del
salí campeón 14 veces. Y tengo 6 o 7 vicecampeonatos que son exitosísimos, desde el punto de vista deportivo. Sin embargo, he tenido alguna frustración. Claro que la he tenido. Pero, por ejemplo, a ver. Que en Perú no reconozcan lo que yo hice por el fútbol peruano es frustrante. Porque hoy me fui en el 13. Me fui en el 13. Pasaron 8 años. 8 años. Siguen jugando lo mismo que yo hice.
Algunas semillas se sembró ahí.
Todos son míos. Y no me lo reconocen. Y yo sé que trabajé, porque los entrenaba yo. Yo los llevaba a microciclos de 3 días, 4 entrenamientos en 3 días, lunes, martes, miércoles, con una jornada doble en el medio, en el que llegábamos a hacer fútbol, cada 2 o 3 meses un partido amistoso para ver cuáles de ellos estaban en condiciones de ser citados en una competencia oficial, Copa América, eliminatoria. Ahí fueron saliendo todos, los Advíncula, los Yotún, los Carrillo, los Hurtado, todos. Los Guerrero no, Guerrero ya estaba hecho cuando yo llegué.
Cuevas.
Todos esos son de ese proceso. Entonces, que hoy te digan que porque no clasificaste un mundial, por un montón de razones que no clasifiqué, que no son para hablar en este momento, no te reconozcan el trabajo que hiciste, que fue un trabajo, para mí, maravilloso de selección. El informe que yo dejo en Perú, el otro día me llamó para saludarme por mi cumpleaños una persona que es un abogado, que fue asistente mío en la selección. Porque cuando vos sos técnico de selección, necesitas encauzar mucho tus apariciones públicas y escribir mucho informando las cosas que hay que informar. Entonces, este tipo, que sabía poco de fútbol, era muy entendedor de la condición humana y muy buen redactor. Entonces, lo tuve al lado mío, hicimos el informe final de la selección, que para mí, yo dudo que en el mundo, no en Sudamérica, en el mundo dudo que haya un informe de selección, de un periodo de selección, donde se digan con claridad todas las cosas que hay que decir, incluidas las recomendaciones para cambiar estructura de campeonato, formación de jugadores, proceso de selección, todo. No lo reconocen, pero bueno. Por eso hace 8 años, ¿cuánto dije? 8.
Sí.
8 años que no hablo con la prensa peruana. Me llaman todas las semanas.
Dijiste que los ibas a desenmascarar a todos.
No, eso fue con los chilenos.
Ah, chile, pensé que era lo peor.
Yo te quería preguntar otra de las últimas, porque justo hace un tiempo salió con el Seba, con los procesos que hay por acá también. Y veo que te gusta mucho compartir el conocimiento, das conferencias continuamente. Y bueno, me imagino que esa parte de compartir el liderazgo y preparar al que viene atrás te llega y te mueve. ¿Cómo lo has hecho? ¿Te gusta hacerlo? ¿Lleva gente para prepararla? ¿Qué lugar le das al que trabaja contigo?
Qué buena pregunta. También esto tiene distintas etapas en mí. La primera etapa es la etapa del celo profesional. Del temor al ayudante, que te cerrucha, claro, que esto, claro, que aquello, que lo otro. Después, cuando estás muy afirmado en la profesión y tus temores se pasan, un día me contesté a mí mismo. Y, ¿sabes una cosa? Dejate embromar, me dije a mí mismo. Si el tipo te cerrucha, es un nabo. Es un nabo, porque ¿dónde va a aprender más que conmigo? Entonces me saqué eso encima. Aún así me traicionaron, pero no importa. El hecho es que elegí un camino para ayudar a formar a mis asistentes, que es delegar. Entonces delegué en ellos algunas tareas que los jerarquizaron en tareas que yo sabía que ellos hacían mejor que yo. Caso Bengochea, lo puse a cargo del balón parado de ataque en la selección peruana. ¿Y que estuve mal? No, estuve bien. Y Bengochea fue no un segundo entrenador, fue otro entrenador al lado mío.
Claro.
¿Sí? Entonces, eso lo he hecho con muchos. Algunos para bien y otros no tanto. Bueno, pero me parece una obligación también del entrenador formar a su sucesor. Formar a su sucesor. Formar a su sucesor.
Diste en la
y hoy el fútbol uruguayo no tiene un solo candidato para cambiar.
Sí. Ahí diste en la tecla. Porque venimos hablando con Seba a raíz.
No sé si me entendieron.
No, te recontra entendemos. Y justamente te digo eso que te dice Seba, esta pregunta, y que venimos hablando bastante con él, a su vez, por distintas razones también en mi ámbito de trabajo. Yo trabajo en una empresa, en mi familia. Todo viene a raíz de una columna que escribió Facundo Ponce León en Búsqueda de la semana pasada. Justamente hablando de lo que te pregunta Seba, cómo a nivel Uruguay nos pasa, no solo a nivel fútbol, sino en distintas áreas, cómo nos cuesta o cómo le cuesta a las personas el transmitir, el dar esa transmisión de conocimiento y ceder espacios, el no tener miedo a lo que decías vos. En un momento te diste cuenta de que, si me serrucha el tipo es un tarado, pero Y eso no nos permite crecer en distintos ámbitos. Y bueno, ahí lo que vos explicás, cómo hiciste ese clic, demuestra que sos un gran líder, porque tenés esa generosidad de que el tipo pueda crecer.
Es que yo creo que es una de las obligaciones del líder, que es formar gente, ¿no? Formar gente que pueda sustituirte.
Absolutamente.
Es una obligación, además, ¿no? Además de un derecho humano del tipo que trabaja a las órdenes de otro, de encontrar su espacio. Uh-huh. Es el derecho de encontrar un espacio en la vida, en la profesión.
Te enriquece mucho a vos como líder también.
Pero claro que sí, claro que sí. Y además reconocer eso. Yo esto de delegar lo hago desde el año 82. En el año 82, mi asistente en Danubio 82, el año que aparece Rubén Sosa, estaba con 15 años en primera división.
Lo que jugaría con 15 Sosita.
Una cosa de no creer. El balón parado de ataque, yo se lo daba a un entrenador que se llamaba el Mudo Álvarez. Un tipo que jugó en Nacional y jugó en otros equipos, que le pegaba notablemente bien a la pelota. Notablemente. ¿Viste cuando vos hablas de cómo le pega? ¿Cómo le pega de borde interno? Sí, pero le pega de borde externo. Este le pegaba de borde interno, de borde externo, y le pegaba bien de punta. Él pateaba tiro libre de punta y las metía en los ángulos. Yo nunca había visto. Me decía, vení, maestro, me decía, vení, maestro, te voy a mostrar. Le decían el Mudo Álvarez porque hablaba, era insoportable hablando. Vení, que te voy a mostrar cómo se hace un gol, me decía. Ponía la barrera, hacía ping con la punta del pie, pium, al ángulo. Y lo repetía. Un fenómeno. Entonces le di el balón parado de ataque y un día jugamos contra Nacional, le habíamos ganado a Peñarol 3-0 en Jardines con el primer gol de Rubén Sosa en primera división.
Mirá vos.
Lo dejó sentado de culo a Fernando Alves, a Diogo, a Olivera, los tres lo sentó de culo.
Qué grande.
3-0 ganamos ese día, 2 goles de Guaita y 1 de Rubén Sosa. Y viene 2 partidos después Nacional, escuchá, Nacional. Rodolfo Rodríguez, Cacho Blanco, De León, Moreira, Luzardo, Washington González, Vica, Victorino, De La Peña, y Morales, campeón de América, campeón del mundo. ¡Nacional! Sí. ¿Sabes cuánto se comieron? 4-8. 4-8. 2 de Rubén. Y hay un gol que lo hacemos de córner, que lo hace Álvaro Pérez en un córner que tira, no sé quién tiró, Guaita creo que tiró el córner, que lo practicaba el Mudo. Y yo cuando hago declaraciones después del partido, digo que esa jugada, me felicitan a mí, digo, no, en realidad no soy yo el que la hizo el Mudo. El reconocimiento al tipo, lo jerarquiza al tipo, pero me jerarquiza a mí también.
Claro. Totalmente.
Y era verdad.
Sí, totalmente.
No es que esto inventé, no, era verdad, lo practicaba el Mudo.
Claro.
¿Y por qué lo hacía él? Porque él lo hacía mejor que
yo.
Sí. ¿Y por qué él crecía con eso?
Crecían todos.
Después se mandó un par de cagadas y lo tuvo que echar.
Bueno, pero eso es liderazgo. ¿No?
Ahí tenés un ejemplo.
Eso es liderazgo.
Ahí tenés un ejemplo. Hizo un par de macanas éticamente reprochables, no conmigo, con otros, en la que comprometía el nombre mío y el de la institución. Y dije, hermano, se terminó.
Es más sano a veces contar.
A veces pasa.
Totalmente.
Lamentablemente pasa.
Totalmente.
Muy bien.
Qué bueno.
¿Qué queda?
Y yo creo que nada, ¿no? Muy lindo.
No, podemos seguir charlando. Ahora apagamos. No queremos tomarte más.
Hay mucho tema, Hay mucho tema.
Sergio.
Hay mucho tema. Yo tengo una especie de enojo con el fútbol de hoy día. Porque veo mucho verso. Demasiado verso, y además un verso imitado, no es propio, y me da bronca porque se ha establecido una especie de organización en la que parecería que están todos de acuerdo, algunos entrenadores versícolas, algunos periodistas acompañantes, algunos empresarios que coadyuvan. ¿Sabes una cosa? No va, así no va, no es así. No es así. El fútbol uruguayo, recién lo hablábamos, hace 20 años atrás tenía 4 o 5 entrenadores candidatos a dirigir la selección. Hoy no tiene ninguno. Hay algo que estamos haciendo mal. Sí. Hay algo que estamos haciendo mal. Y una de las cosas que yo creo que estamos haciendo mal es no haber analizado bien. A ver, yo no sé si tenemos tiempo, pero...
Sí, bueno. Tranquilo, obvio.
Hasta hace 10 años, toda la historia del fútbol, pero básicamente se terminó esto hace aproximadamente entre 15 años que empezó a cambiar y 10 años, los últimos 10 años, los estilos nacionales estaban muy claros. Jugaban Uruguay y Colombia. Y vos decías, es un enfrentamiento de estilo. Ya no decimos más. Uruguay juega como jugaba Colombia y Colombia juega como juega Uruguay. Berizzo se fue de Paraguay, echado, porque quería jugar como Brasil. Y yo cuando dirigí a Paraguay, ¿sabés lo que le decía, muchacho? La prensa quería que jugáramos al toque, ¿viste? Toque, 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 toque. Yo decía, paraguayo indio, ¿eh? Paraguayo pelea, ¿eh? Paraguayo mete, ¿eh? Miren que el día que dejemos de meter, perdemos, ¿eh? Eso es identidad. Entonces, el estilo es identidad. ¿Por qué el estilo es identidad? Porque no hay dos estilos iguales. No hay dos iguales. Hay estilos parecidos, pero iguales no. Hablamos de los contenidos futbolísticos del estilo, recién lo hablábamos, ¿no? La preferencia por la longitud del pase, la preferencia por el uso del espacio, la preferencia por el ritmo del partido, la preferencia por la jugada individual, la preferencia por la jugada colectiva, son los ingredientes futbolísticos del estilo. Pero hay ingredientes que son de carácter psicosocial y que hacen que las diferencias se agranden aún más y no haya dos iguales. Por ejemplo, historia. Uruguay y Paraguay son iguales. No, no son iguales. Ellos tienen una historia, nosotros otra. Ellos prefieren una jugada individual de preferencia o colectiva de preferencia, nosotros otra. No somos iguales. La historia reciente. Historia, historia reciente. Los títulos obtenidos. El temperamento y el carácter deportivo predominante. ¿Los uruguayos tenemos el mismo carácter y temperamento deportivo que los ecuatorianos?
Claro que no.
La cuestión física, lo étnico y racial, ¿tenemos la misma capacidad física que los ecuatorianos? No. La cantidad de población, el nivel socioeconómico en el que el país vive, las crisis económicas, el nivel de pobreza. Todo eso tiene que ver en el estilo. Entonces, como todos son distintos, el estilo termina siendo identidad. Cada país es una identidad. Es más, dentro de cada país, hasta los clubes se diferencian en el estilo. Por algo Danubio dice que es la academia, por algo Racing dice que es la facultad y no sé qué puta. ¿Está bien? ¿Qué pasó con los estilos? Hay un elemento que hoy día está impulsado a nivel sociopolítico, que es la globalización. La globalización se puso a prueba por los líderes políticos que hoy quieren globalizar el mundo desde el punto de vista político para aunar en una autoridad. Es una historia... Acá vamos a hablar mucho de política y no me voy a meter en ese terreno. ¿Está bien? Pero digamos así, el fútbol se globalizó. La globalización hizo, en primer lugar, de un brutal desequilibrio económico entre Europa y América. Desequilibrio que siempre existió, pero que se ahondó. Se ahondó a partir de que todos los uruguayos, más todos los argentinos, más todos los chilenos, más todos los peruanos, más todos los colombianos, más todos los ecuatorianos, más todos los brasileros, pagamos mínimo $1 cada uno para ver fútbol de Europa. Y ese dólar de cada uno de nosotros se va a Europa. Con eso nos compran jugadores a bajo precio y nos debilitan y nos imponen por decisiones políticas dentro de FIFA, donde tienen más poder que nosotros, todos los cambios reglamentarios. No hay un cambio reglamentario que haya sido propuesto por América, ni uno. Lo proponen todos ellos. Los calendarios los hacen ellos. Sí, sí. La forma de disputa las hacen ellos. Nos imponen todo. ¿Tá? La globalización también llegó al terreno técnico. ¿Por qué? Porque los modelos europeos fueron tomados por los americanos. Esa ida de jugadores a Europa, esa transmisión de capacidades al fútbol europeo y ese regreso de esos jugadores con formas de jugar europeas y con formas de entrenar europeas, con entrenadores que se fueron a preparar a Europa y que trajeron cosas de Europa. Ahora le voy a dar un tema del espacio reducido que es para cagarse de risa, el tema del espacio reducido. Ahora se los voy a contar. ¿Qué hicieron todas estas cosas? Que Europa y América empezaran a parecerse. Hoy Uruguay, cuyo estilo era muy distinto hace 10 años atrás al que tiene ahora, está fuertemente influido por la crítica que los periodistas le hicieron al técnico de la selección, por las críticas que la gente le hizo al técnico de la selección y por las informaciones que traían los jugadores que venían de Europa a la selección. Y si bien Uruguay, desde el punto de vista estético, hoy es mejor que el Uruguay anterior, ha perdido algunas situaciones que son propias del estilo uruguayo de jugar al fútbol que se han perdido. Qué lindo hubiese sido mantener aquellas formas y agregarles algunas nuevas, hecho con inteligencia. Nos perdimos la oportunidad. Nos perdimos la oportunidad. A mí me dan ganas de llorar. A mí me dan ganas de llorar la oportunidad que perdimos. Aún así somos fuertes, es increíble. Es tanta la grandeza del fútbol uruguayo,
sí, 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 la riqueza,
que aún perdiendo la identidad como la hemos perdido, y yo no estoy criticando una manera de jugar, estoy diciendo que debimos ser conscientes de que los toques a la identidad debían ser precisos, debían ser quirúrgicos. Debían ser la búsqueda de jugadores de tales características para que no perdieran lo otro que teníamos. Yo te voy a hacer una pregunta así nomás. ¿Cuál fue el equipo que más metió en la Copa América última?
Buena pregunta.
Te cuesta, pero no fue Uruguay, ¿verdad?
No.
Eso no ocurría antes.
Sí,
capaz. Colombia, capaz.
No ocurría antes. Colombia, Perú.
Colombia metió.
Colombia, Perú, Argentina. Sí. Uruguay no.
Sí, Argentina también.
¿No perdimos algo?
Sí, Argentina, la final, de hecho, metió
con
los animales.
Mundial del 2018. ¿Fuimos lo que más metimos?
No, Croacia metía y metía.
¿Eh?
Croacia metía y metía. Daba miedo.
Francia. Lo que quiero decir es esto, faltó inteligencia. Nos dejamos llevar por las oleadas, por las presiones, y entonces dijimos, nada, cambiando a Arevalo Río y a Mota por Valverde y Bentancur, tenemos el problema resuelto. Y sabes una cosa, no está resuelto el problema, no está resuelto. Y no es porque los chicos no meten, yo no digo que no metan, no son lo mismo. No son lo mismo.
Divino, Sergio.
¿Eh?
Divino, espectacular.
Entonces, la globalización hizo... A ver, imaginemos que el estilo es una figura geométrica. No tengo lápiz y papel para...
Pero creo que
sabemos,
se erosionó.
Sabemos lo que es un rectángulo, sabemos lo que es un pentágono, sabemos lo que es un hexágono, sabemos lo que es un heptágono. Sabemos figuras geométricas de distinta cantidad de lados. Esos son los estilos, no son iguales. Cada uno es distinto. Vino un viento que se llama globalización. Y el viento erosionó las aristas. Y cuando las aristas se pulen, quedan todos como círculos. Y todos se parecen. Hoy somos parecidos. Hoy si jugamos con Francia, jugamos igual que Francia.
Sí.
Si jugamos con España y la posesión va a ser más o menos pareja. Antes la tenían ellos 80% y le ganábamos nosotros. Ahora la tenemos 50 y 50 y nos ganan ellos. O empatamos. Lo que quiero decir es esto, que la globalización está bárbara, pero la identidad es mejor.
La globalización no podemos pelear.
Sí podemos pelear.
No, podemos.
Hay que ser muy valiente.
Claro,
hay realidad. Que ser muy valiente. Recién yo revisaba los libros. ¿Qué te dije yo?
Me dijiste de todo, pero creo que apuntás.
No seas cagón, decilo.
Creo que apuntás a que me dijiste que nadie importante escribió sobre metodología.
Primera cosa, ningún entrenador importante escribe sobre metodología del entrenamiento.
Ahí está, eso. ¿Está? Eso era
de probablemente el primer libro que salga en el mundo de metodología del entrenamiento, la táctica, lo voy a escribir yo.
Bueno.
Probablemente. Si Dios me da vida.
Lo esperamos.
Si Dios me da vida. Estoy dictándole a un hijo mío que está tomando nota.
¿Sí?
Metodología del entrenamiento, de la táctica. O sea, ¿qué es lo que yo debo hacer en el campo de juego para que los jugadores entiendan lo que yo verseo en el vestuario? Uh-huh. ¿Está bien? Eso es metodología. Ningún entrenador en el mundo habla de eso. Hablan de ejercicio, del espacio reducido, de las boludeces esas. El espacio reducido que te prometí que te iba a hablar recién. Hace 35, 40 años, no, más de 40 años, los europeos empezaron a venir a América para entender cómo era que nosotros en los mano a mano éramos imbatibles. Se sorprendían de la capacidad del futbolista uruguayo, del futbolista argentino, y hablo del uruguayo y del argentino, no hablo del brasilero. Se sorprendían de la capacidad del futbolista uruguayo argentino de poner el antebrazo, de poner el culito, de esconder la pelota, de amagar para un lado, de salir para el otro, que es la esencia del mano a mano, del uno contra uno. Ellos vinieron a aprender eso. ¿Y qué vieron? Vieron que en los potreros chiquitos del Uruguay jugaban 20 contra 20 en lo que terminaba siendo un espacio reducido. Y inventaron el espacio reducido. ¿Para qué? Para lograr que los chicos de las academias europeas, además de entrenar muy bien el pase, que para mí en Europa el pase se entrena en forma magnífica, los entrenadores europeos saben ejercicio de pase que te da asco lo que saben. No te repiten un ejercicio, te lo hacen todos los días distinto, todos están aplicados al juego, son unos fenómenos entrenando pase. ¿Tá? Yo tuve oportunidad porque conviví con ellos. ¿Está bien? Uh-huh. Yo trabajé 4 años en Europa, mal o bien. ¿Y qué pasó con el espacio reducido? Los que iban a Europa a aprender traían los espacios reducidos a América. Y entonces el espacio reducido se convirtió en una especie de método de trabajo táctico. Y yo puedo admitir que el espacio reducido es una buena manera de no trabajar el entrenador, una buena manera. Trabaja el profe, trabaja el asistente, el entrenador mira, se cruza de brazos, tipo mira. ¿Qué porcentaje de este trabajo es el trabajo de la semana? Te pregunto.
Muy alto.
Más de la mitad.
Sí, seguro.
¿A vos te parece que se puede perder el tiempo haciendo esas boludeces y que después el equipo no sepa tirar un saque lateral?
Lo que hablaste de la salida.
No estoy hablando mentiras, estoy hablando verdades. El espacio reducido es un invento europeo para que ellos aprendieran a hacer lo que nosotros hacíamos de memoria, de naturaleza, de esencia. Lo trajimos al Uruguay y a la Argentina y a toda América, porque hoy todos los profes hacen espacio reducido en toda América. ¿Tá? Y un día yo me encontré, yo volví al Uruguay de, no quiero equivocarme, probablemente volví al Uruguay desde Chile o desde, capaz que desde Europa, no me acuerdo. Yo volví al Uruguay y estaban Bilardo y Trocero dando un curso sobre espacio reducido para técnicos uruguayos en el ahí donde se juegan ahora los partidos, en el Charrúa. Y yo llegué al Uruguay, leí la noticia y me fui derecho al Charrúa para que me dejen entrar. Y un tipo que estaba en la puerta y no me conocía no me quería dejar entrar. y me vio Trocero, Dilardo, me vieron, me dice, yo no sé cuánto, patín, patán, y ahí me hicieron entrar. Y me senté y participé del curso. Y lo que vi fueron ejercicios de espacio reducido, transmitido, y que después se iban a llevar a la cancha para que unos chicos que estaban de sparring hicieran los trabajos. Y yo en la clase le dije, ¿puedo opinar? Sí. Miren, yo voy a salir con ustedes a la cancha y voy a hacer algunas anotaciones y después las comentamos. ¿Está bien? Sí, sí, está, está. Fuimos a la cancha, yo me fui con papel y lápiz y empecé a seguir un jugador de un montón de espacios reducidos que armaron de 2 contra 2 en un espacio de 4x4, así no sé cuántos metros. Trabajaban creo que un minuto y medio, y descansaban otro minuto y medio. Entonces yo anotaba los esfuerzos máximos de cada chico, de un chico, porque no podía seguir a todos, uno solo, ¿sí? Entonces cada vez que el tipo hacía un esfuerzo máximo, ¿qué son? A ver, piques, no sé, es un esfuerzo máximo, en espacios chicos no hay piques más que de 2 o 3 metros. Caídas, levantarse, forcejeo, esos son esfuerzos máximos. Entonces yo anotaba los esfuerzos máximos. El chico que yo seguía en el primer espacio reducido hizo 10 esfuerzos máximos. En el segundo hizo 5. En el tercero no hizo ninguno, se caía a pedazos. Entonces fuimos a la clase. Le dije, miren chicos, en el primer trabajo, este chico hizo esta cantidad de fuerzas. En el último trabajo, se caía a pedazos. Ustedes rompieron la capacidad de coordinación y de capacidad técnica del chico. Lo destrozaron. Esto no es trabajo, esto es destrozo. No, Sergio, no es así. Ahí empecé a ser antiguo. Y hace muchos años ya, ¿no? Y yo discuto, yo creo que soy el más moderno de los modernos. Yo creo que soy más moderno.
Un postmoderno.
Viste que hay dos entrenadores jóvenes que están dirigiendo. Uno en Central Español, que el otro día me llamó por teléfono.
Leí,
día, maravilloso.
Muy joven. Allá.
De un nivel intelectual buenísimo. ¿Tá? Me llamó, estuvimos hablando mucho de fútbol. Yo soy más moderno que él. Y él es moderno. O no sé, el que quiera. Elegimos un moderno. Yo te digo, yo soy más moderno que él. ¿Sabes por qué? Pues trabajo todos los días en esto, mirá. Trabajo todos los días, acá tenés. Entonces, el espacio reducido, te voy a contar otra historia más. 1982, mirá, será viejo el espacio reducido. 1982, Danubio, yo estaba en Danubio. Viene Roberto Matosas, un prócer del fútbol uruguayo. Un futbolista excepcional, técnicamente brillante, inteligente, como entrenador inteligentísimo, un tipo que da conferencias, que se preparó en Estados Unidos sobre el tema del management, y un tipo genial, entrenador de buen nivel en esos años. Viene el Uruguay, pregunta por entrenadores jóvenes, le dicen Marcarián, Danubio, viene a verme. Yo en ese momento tenía un boliche, tenía un séptimo del capital que había comprado un boliche en 18 de julio y 40. Me viene a ver al boliche y me pide para ver entrenamiento y yo le invito a ir al otro día al entrenamiento de Danubio. Él mira el entrenamiento. ¿Qué hice yo ese día? Hice lo que yo llamo coordinaciones de ataque para salir jugando desde el arco y llegar al arco contrario, basándose en algunos movimientos, pero fundamentalmente en el principio. ¿Me dejás atender? ¿Puedo?
Sí,
ah,
sí,
no,
sí.
Estamos al aire.
Sí,
Juan, estoy grabando un programa. Me disculpas, te llamo yo más tarde. ¿Te tenés alguna novedad? Es el intermediario entre el equipo español y...
Ah, te trajimos suerte, como Mirta.
Yo te iba a decir que hubo gente que después de hablar con ellos dos salió con laburo. No te lo quise decir para no ser. Pero ahora.
¿Dónde estábamos?
Estabas haciendo un cuento de cuando. ¿De qué hiciste en el entrenamiento?
En el entrenamiento con Matosas.
Ah, hice coordinaciones de salida desde el arco.
Sí, ahí va.
Basado en algunos movimientos, pero sobre el principio de la búsqueda de espacio. Entonces. Yo en aquella época decía que todo ataque que se inicia por la derecha es muy difícil que se culmine por la derecha, que hay que buscar el espacio que hay del otro lado de donde empezamos la acción. Entonces, consistía en mover la pelota a los centrales, llegar al lateral, el lateral buscaba una triangulación, o sea, la triangulación era centro delantero, medio, o centro lateral, puntero, volante, lateral que pasaba por afuera, y en vez de tirarse a este lateral, la tirábamos al puntero izquierdo del otro lado. Y ahí llegábamos todos a definir, y gol o no gol, y después volvíamos a salir. ¿Tá?
Sin oposición.
¿Eh?
Sin oposición.
Sin oposición al principio. Después una oposición relativa, después una oposición firme. Ese fue todo el entrenamiento del día, una hora y pico haciendo eso. Roberto vio el entrenamiento. Cuando termina el entrenamiento se va, me dice, Sergio, te agradezco, no sé cuánto batido, pará, le digo, hacemos un retorno.
Claro.
Dice, estuvo lindo el entrenamiento, tuvo continuidad, estuvo bien organizado, los chicos te responden. Dice, ahora, yo no estoy de acuerdo con lo que vos haces. Puta madre, se me cayó el alma al suelo. ¿Sabés que? Además, imagínate, yo 82, yo tenía 37 años. Era demasiado joven para soportar una crítica de ese tipo. De un tipo al que yo aplaudí, porque yo lo aplaudía. Cuando jugaba Peñarol en el estadio en los partidos internacionales, yo lo iba a aplaudir.
¿Por qué?
¿Por qué? Dice, porque vos le sacás iniciativa a los jugadores. Los querés automatizar. A la pucha, le digo. Vos sabés que ahora sí me pusiste en un aprieto, le digo. ¿Y vos cómo trabajás en ataque, Roberto? Ah, espacio reducido. ¿Cómo espacio reducido? Sí, espacio reducido. Ahí aparece la creatividad del jugador. Ah, le digo, bueno, está. Mucho gusto, muchas gracias. Nunca más. Nunca más. Yo sigo haciendo lo mismo que hacía hace 20 y pico de años, con una variante. Yo hago espacio reducido. Hago espacio reducido de la acción de un partido. Espacio, fondo de cancha, 20 metros para afuera, o sea, 16-50 tiene el área, 4 metros más. Ancho. Hasta pasando, hay 13 metros de la raya al borde del área, por afuera hay 13 metros. Yo lo llevaba a casi otros 20 metros y teníamos un 20 por 20. Lateral derecho, más extremo derecho, más volante derecho, contra. Puntero izquierdo, volante izquierdo y lateral izquierdo. Dos arcos, uno en el arco para el cual estoy atacando y otro arco, 25 metros para atrás para permitir que si los defensores ganaban, fueran al ataque y metieran un centro para que alguien definiera. Y si estos ganaban el espacio reducido, metieran un centro para que un centrofugar definiera. Armado cuatro sectores de los dos lados de la cancha, todo el equipo trabajando espacio reducido. Todo el equipo trabajando espacio reducido. ¿Cuántos segundos? 10 segundos. Lo que dura esa acción.
Y ahí pausa.
10 segundos. Pausa, 1 minuto y otra vez. Y ahora damos vuelta, atacan esto y defienden los otros. Eso es espacio reducido táctico. Y si querés, te busco un espacio reducido para los medios y un espacio reducido para los de arriba. En acción de juego de verdad. O, por ejemplo, otro espacio reducido que solía hacer. 4 contra 4 acá, en este pedazo de la mitad de la cancha, objetivo, que alguien quede libre para ponerla del otro lado. Porque el espacio reducido, en realidad, es una lucha para que alguien quede en condiciones de encontrar espacio. Lo que quiero decir es esto. Piensen. Entrenadores, piensen. Piensen el sistema con el que quieren jugar. Piensen el estilo con el que quieren jugar. Piensen las tácticas que van a utilizar. Piensen en la metodología del entrenamiento. Piensen en estas cosas que te acabo de mostrar. Te voy a regalar una de estas hojas.
Espectacular.
¿La primera?
La que vos elijas.
Aquí adelante.
¿Qué dice ahí?
Valoración de los sistemas de juego. Defensa en situación. Hay dos casilleros. De defender, de atacar.
La defensa en situación de defender cuando te están atacando y la situación de defender cuando vos estás en ataque.
Claro.
¿Está?
Ahí va. Es una forma de valorar cada equipo.
Voy a valorar todos los sistemas, los que vos quieras. Ahí puse 5 sistemas yo. Pero voy a valorarlo. ¿En qué eficacia pueden tener cuando me atacan? ¿Y qué eficacia pueden tener cuando yo ataco en defensa? Después hay una valoración de la mitad de la cancha. ¿Qué tan efectivos son para recuperar el balón? ¿Y qué tan efectivos son para la posesión y el traslado de la coordinación de ataque? Y después el ataque. ¿Qué es mejor? ¿Jugar en un sistema que tiene un delantero? ¿En un sistema que tiene 3 delanteros? ¿O en un sistema que tiene 2 delanteros? Y ahí lo valoro por lo que dice ahí. ¿Qué dice?
Ataque con capacidad de penetrar o de sorprender.
Porque no es lo mismo. No es lo mismo.
Ahí le das tu valoración a cada uno, pero después está el cruce. ¿Cuál sistema contra el otro?
Sí, o sea, para mí hay un sistema que tiene solución para todos los demás.
¿Cuál?
El 4-3-3.
No, el 3-5-2.
Claro. Es el más móvil.
El 3-5-2 es el más fuerte en defensa. Es el que queda armado cuando estás atacando porque quedan 3 y 1. Es el que te da mejor posibilidad de ataque porque hay 4 medios que atacan más 2, son 6 que atacan. Es el sistema que te da más amplitud. Es el sistema que te da más profundidad. Es el sistema que no le da referencia a la defensa rival. 3 delanteros le dan referencia a la defensa rival. 1 delantero le da referencia. 2 delanteros complican la defensa rival. La aparición por sorpresa la establecen los 4 medios que llegan. Hay un montón de razones. Por algo, el mejor equipo del mundo, por algo, es Bélgica. Bélgica no tiene los mejores jugadores del mundo. Bélgica apenas tiene 2 o 3 jugadores entre los 10 mejores del mundo. ¿Sí? Lukaku, De Bruyne,
bestia,
y pará de contar.
Bestia,
todos los demás son normalitos y algunos son horribles. ¿Está? Ese equipo es el mejor del mundo. Es mejor que Francia, es mejor que Alemania, es mejor que España, es mejor que Brasil, es mejor que Argentina, es mejor que Uruguay. Lo dirige un señor entrenador. Un pragmático.
Roberto Martínez.
Y no hace 2 días, ¿eh?
Sí, hace rato.
Es el mejor equipo del mundo 3 años antes del 2018. Siguió siendo el mejor equipo del mundo y hoy es el mejor equipo del mundo, aunque acaba de perder la final que perdió con Italia. Por algo es.
Sí, sí.
Y resulta que el campeón de la Champions también juega así. Y es el campeón de la mejor liga del mundo, es campeón de la Champions y hoy es el equipo que encabeza la tabla en la mejor liga del mundo.
Mm.
¿Es casualidad? Y en el Uruguay, el único tonto que juega 3-5-2 a primero, ganó la apertura. Es el equipo que tiene el mejor plantel. Tiene el técnico más pragmático que puede haber. Un hombre de bajísimo perfil que hace lo que tiene que hacer. Y alguien me dice, hay que tener los jugadores adecuados. ¿Y que Colonia tiene los jugadores adecuados? ¿Peñarol Nacional no lo pueden tener? ¿Pero de qué estamos hablando, hermano? Le vendieron al mejor zaguero que tenía, que era el mejor zaguero que había en el Uruguay jugando en Colonia. Y sigue jugando 3-5-2. Y sigue siendo el mejor equipo. Es casual. Liverpool, cuando mejor jugó, jugó 3-5-2. El Danubio, que yo fui director deportivo, el único día que jugó bien fue el día que el técnico me hizo caso. Que fue contra Torque en el Charrúa. El mejor partido de Danubio jugó 3-5-2. No es casualidad. Hay forma de distribuir los jugadores en el campo de juego que permiten que haya un desdoble, una ayuda a la defensa y una ayuda al ataque desde un lugar donde hay más poblado, que son el centro del campo. No es casualidad. 2 delanteros es más difícil de marcar que 3. Vos jugaste de doble punta.
Sí, por supuesto.
Entonces, esto no quiere decir que si hay 20 equipos en el campeonato, los 3 juegan 3-5-2, va a haber uno que sale campeón y uno que desciende. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema no es lo más importante. Está clarísimo. Ahora, te estoy hablando así porque estamos hablando del sistema. Ahora, si querés hablamos de táctica, si querés hablamos de jugadores, son otros aspectos. Estamos hablando del sistema. Yo te digo, como sistema, entrenadores, ¿sabe qué? No me hagan caso. No me hagan caso. Piensen. Piensen.
Hay que pensar.
Transmite la pasión.
Te la regalo, ¿eh?
No, sí,
qué grande, bro. Qué grande. Un libro abierto.
No, pero.
Una enciclopedia.
¿Sabes cuál es el tema? Hay que laburar. Yo trabajo, en este momento trabajo 2-3 horas por día en fútbol. Viendo, no mirando. Viendo. Preparando planillitas. Esa planilla la preparé hoy.
Muy buena.
Se planea, la preparé hoy. Me llevó 10 minutos. Hice un montón de copias por la duda para. Pues sabía que iba a haber alguno que me la va a pedir.
Fantástico.
De mañana me dedico a hacer ejercicio.
Bien.
Por supuesto, mi día empieza con el estudio bíblico, la lectura de la Biblia, la oración con mi mujer, el desayuno. Y después hago ejercicio. Hago 40 minutos de bicicleta en casa, ¿no? Hago 120 ejercicios de brazo, 60 de pectorales, 60 de abdominales, 120 de pierna, 40 de posteriores, 60 de anteriores y 20 de aductores. Me lleva hora y media, me ducho, almuerzo bien, como un rey. Me hago una siesta y después me reúno con amigos.
¡Qué grande! ¡Qué disciplina! ¡Ojalá!
Espectacular.
Sos un crack. Mi gracias.
Es la única manera de rendir. Organizarse. Hay que organizarse. Hay que organizarse. Y es organizarse y tener un espíritu de dar. De ayudar a formarse a los demás. A formarse no solo para el fútbol, ¿eh? Formarse para la vida, entender esto. Por eso a veces me dan pena algunos chicos que están equivocados, que juegan equivocados. Me da mucha pena. Como me da pena jugadores que no son vistos cuando son los mejores en su posición y los colegas no los ven. Hay un chico jugando en Danubio que lo recomendé yo. Fue el único jugador que recomendé en este periodo de Danubio. A ver, recomendé otro, pero no me dieron bola, ¿no?
Claro.
Pero en este caso Fossati me dio bola y trajo al chico Winston Fernández.
Sí, juega en Boston.
Para mí el mejor volante izquierdo del Uruguay. Volante izquierdo. A la izquierda del 5.
Uh-huh.
En 4-3-3 o en 3-5-2, a la izquierda del 5. Él ha jugado de doble contención, ha jugado sobre la banda. Tengo una sola preocupación con él y es algún aspecto de una personalidad no expresada dentro del campo de juego. Creo que él no sabe, ojalá yo pudiera hablar con él, porque si yo pudiera hablar con él, lo estoy recomendando en el exterior, cuando me piden un jugador de medio campo, lo estoy recomendando a él, porque tiene una linda edad. Me preocupa que él no se da cuenta que es buen jugador, todavía no se dio cuenta,
no se convenció todavía.
No. Juega apocado. Y hay otros que juegan horrible y se creen que son los mejores del mundo.
Los hace mejores.
Conozco varios.
Sí, sí.
Este chico me da la sensación de que si se le demuestra que él juega bien, va a ser muy importante en cualquier equipo. Corre más que cualquiera. Tiene buen manejo. No le tiene miedo al mano a mano. Se anima a dar pase profundo. Se anima a rematar. ¿Cuánto más vas a pedir?
Sí, sí.
En una posición donde en el mundo no hay. 8 por izquierda no hay en el mundo. Escúchame. 8 por izquierda no hay en el mundo. Francia fue campeón del mundo Mbappé, sí, Mbappé. Griezmann, sí, Griezmann. Para mí, ¿sabés quién fue el jugador más importante de Francia? Matuidi. Era el 8 por izquierda. Hacía el 10 y el 11. Porque igual que Uruguay, Francia era asimétrico. A ver, voy a explicarlo. Simetría es una palabra que define que la misma cantidad de fuerzas hay en un eje, de arco a arco, trazás un eje, y la misma cantidad de jugadores hay de un lado que del otro. Eso es simetría. Cuando vos tenés más jugadores de un lado que del otro, es asimétrico. Uruguay fue asimétrico. Un sistema inexistente jugó Uruguay en el Mundial del 2018. Inexistente. Absurdo. No lo digo yo, lo dice el mapa de calor de FIFA. Vos vas a la FIFA, entras, mirás el mapa de calor de los partidos de Uruguay con Portugal y con Francia, y vos, el sistema, ¿qué sistema es este? No existe. No existe. Jugó vecino de volante por la raya izquierda. No jugó. No jugó.
Llegó nunca allá afuera.
Nunca. En cambio, Francia, que también era asimétrico, porque en la derecha tenía Mbappé, en el medio tenía el centrofuerzo no goleador, ¿cómo se llamaba?
Sí, Chirú.
Giroud. Y Griezmann jugaba atrás de Giroud.
Sí.
En un
De enganche. 1.
4-3-1-1-1, raro, ¿tá? La banda izquierda la cubría Matuidi, que hacía el 10 y el 11, o Hernández, que hacía el 6 y el 11. Uruguay no tenía eso. Y esa fue, de punto de vista táctico, la gran diferencia entre Uruguay, aparte de un equipo cansado de Uruguay, que llegó cansado de ese partido por un tema del entrenador, ¿tá? Y Francia terminó campeón del mundo. La pregunta es esta: antes del Mundial, ¿era el mejor equipo del mundo? No. No. No.
Metió un gran líder.
Mirá, antes del Mundial había seis equipos que podían ser campeón del mundo. Yo lo recuerdo muy bien porque yo di tres o cuatro conferencias sobre mi pronóstico del Mundial. Yo decía en ese pronóstico esto: de los 32 equipos que van a jugar, hay 16, los que salen del combo 3 y 4, del bombo 3 y 4, que no salen campeón del mundo ni que se mueran los otros 16. Esos no pueden salir porque son del submundo del fútbol. Uruguay tuvo en la serie a Arabia Saudita y a no sé qué otro país,
Egipto,
Marruecos, no sé
Egipto,
qué.
Egipto.
Egipto. ¿De qué estamos hablando? Submundo del fútbol. 16 no pueden ser. De los otros 16 van a salir lo que llamamos la revelación y los equipos que pueden ser campeones. ¿Quiénes pueden ser campeones? Por Europa, Alemania, Francia y España, y por América, Argentina, Brasil y Uruguay. 6, no hay más. Ningún otro puede ser campeón.
Podía en ese momento.
No, en ese momento, ¿por qué los
Sí,
candidatos?
sí, sí.
Porque tenían cualquiera de ellos entre 4 y 5 jugadores entre los 10 mejores del mundo. Cualquiera de ellos tenía, menos Argentina que tenía uno solo. Dos tenía. Argentina tenía dos jugadores entre los 10 mejores del mundo. Messi y Di María. Di María, no querido por el público argentino, por los
Sí.
periodistas argentinos, para mí era la mejor pierna izquierda del mundo en ese momento. ¿Tá? Para mí, pero yo soy un boludo que no sé nada.
Ahora.
Uruguay tenía 5 jugadores entre los 10 mejores del mundo. 5. Francia tenía 3 o 4. Porque Mbappé es una aparición posterior. Griezmann es una aparición posterior. ¿Está claro? Es fruto de haber jugado bien un mundial. España tenía 5 o 6 entre los 10 mejores del mundo. Alemania tenía 4, 5, 6 entre los 10 mejores del mundo. Brasil tenía 4, 5, 6 entre los 10 mejores del mundo. Ningún otro. Todos los demás eran murgas. Y cuartos de final se quedaron nada más que Uruguay y Francia. El resto de la historia la conocen. Pero el relato hace que fue un buen mundial. Con todo respeto, ¿no? Me atrevo a dar una opinión discordante.
Elegante. Bueno, mil gracias. Mil gracias. No te robamos más
Gracias
tiempo.
a ustedes.
Viernes de
Gracias.
noche. Muchas
Voy
gracias.
a atender
De
la
verdad.
llamadita esta.